Ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Estamos arrancando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya le había agradecido con anticipación al radioescucha que dijo que nos enviaría una tranca a José Luis y a su servidora. Ya nos la entregaron, muchísimas gracias. Y efectivamente es de la panificadora Ignacio Anaya, de Saguayo, Michoacán. Muchísimas gracias. Son muy famosas las trancas de Saguayo, por eso le decía, ¿y ustedes de Michoacán o por qué nos andan viendo trancas? Muchas gracias. Es un panqué muy característico de esa región, la hace nada más en Saguayo. Es un panqué de pasas, así es de que no lo vamos a comer con un café, nos vamos a tomar un cafecito con un pedazo de tranca. Y muchas gracias al Radio Escucha. Estaba buscando por aquí en la cuenta de WhatsApp su nombre. A ver si me ayuda Lourdes a encontrarlo para agradecerle, pues, particularmente el que se haya tomado este detalle. Muchísimas gracias. ¿Ya viste? ¿Ya viste, José Luis, la tranca que nos enviaron? Bueno, al José Luis Jiménez Castro.
Perdón.
A José Luis Jiménez Castro y a tu servidora, pero yo la comparto.
Oye, ¿pero qué, eso pesaba como medio kilo o qué?
No lo sé. A ver, ¿tú qué le sabes a eso?
No, digo, no medio kilo, pero está potable, dice.
Está rica, ¿no? Para un
panificadora poquito. Ignacio Amaya. Anaya. En Amado Nervo, número 69, en Saguayo, Michoacán, así es.
Un par de horas de aquí.
Y tiene pasitas.
Sí, es una tranca, así le dicen a este panque. Muchísimas gracias.
Habrá quienes digan que con un café, pero con una coca bien helada también, ¿cómo no?
¿Cómo crees?
Sí, por supuesto.
Lo dulce con una coca, ¿cómo crees?
Griselda, no sabes lo que es vivir. Nada más te voy a dejar este poema.
No.
6 de la tarde.
Oye, nosotros hemos estado insistiéndole al auditorio que tiene que aprender.
Pues sí, pero
a
somos humanos también.
Sano.
6 de la tarde, empieza la lombriz, una Pepsi bien helada y un bolillo, solito. No más así.
Ah, pero estás combinando salado con.
No, bolillo dulce.
Ah,
bolillo. Un virote normal dulce. Con una coca bien helada. Ay, Dios mío.
No, hombre.
La lombriz queda, pero extasiada.
¿Ves cómo eres? Te digo, tenemos que recomendarle al auditorio que aprenda a comer sano, mira, que sea equilibrado.
De algo se acordó Saúl, que también está.
No creo. Bueno, 8:16 a.m, comenzamos con las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Da Pemex millonada a proveedor facturero.
El Informador.
Con bolsa millonaria planean rescate al CIAPA.
Milenio Jalisco.
Emecistas en el Congreso Federal exigen reconstruir carreteras.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro compromete pagos por 45 mil millones de pesos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Pues estamos de regreso y nos quedamos pendiente con la sección de espectáculos. Una disculpa al auditorio que no le escuchó en la hora anterior, pero bueno, vamos a escuchar en este caso a Pilar Gutiérrez. Le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan, este fin de semana largo estuvo bastante movido en cuestión de noticias del espectáculo, y es que el sábado se llevó a cabo la venta general de Katy Perry, que inmediatamente y en cuestión de menos de una hora logró un sold out en las 3 principales ciudades del país, y por lo cual, claro, se dieron a conocer nuevas fechas para los mismos recintos. Y es que a través de las redes sociales se anunció que las nuevas fechas van a ser en la Ciudad de México el día 26 de abril, Monterrey 29 de abril y en Guadalajara la segunda fecha toca para el viernes 2 de mayo del 2025 en la Arena Guadalajara, este recinto que sabemos que se va a llenar de colores y música para recibir justamente a esta estrella que ha conquistado los corazones de miles de personas con sus grandes éxitos. La venta de boletos comenzó inmediatamente ese sábado a través de la misma plataforma de Superboletos. Y a cómo van las cosas, podría abrir una tercera fecha, al menos para la Ciudad de México. Y para quienes no sepan todavía, los precios van aproximadamente desde los 800 hasta los 7,000 pesos, al menos en la Ciudad de México. Y aquí en nuestra ciudad van desde los 800 hasta los 5,000 pesos aproximadamente. Todavía quedan algunos lugares, pero ya quedan bastante pocos y habrá que ver si también aquí en Guadalajara agregarían una tercera fecha. Pero no es la única artista que sigue dando sorpresas, pues también el grupo surcoreano Stray Kids anunció que visitará por primera vez el país en el estadio GNP y pese a que no hay bastante información al respecto, sí se sabe que va a llegar a México el próximo 12 de abril de 2025 como la parte final de su gira Dominate World Tour y probablemente, y según las fechas que ellos han dado, cierren la gira por Latinoamérica aquí en México. Y esta semana sí empieza la preventa y la venta general de boletos y el rango que se estima para este grupo va a un aproximado de los 1,200 hasta los 6,000, 7,000 pesos y existen rumores también de que además de este concierto del 12 de abril se abra una fecha más, aunque no está confirmada hasta el momento, hasta que esta primera haga sold out, que la venta general va a ser el próximo viernes 22 de noviembre y ya veremos si es que anuncian una segunda fecha para este grupo. Y por último, ahora sí, la danesa Victoria Kier fue coronada como Miss Universo 2024 en una majestuosa gala celebrada en la Arena Ciudad de México, marcando así el cierre de la edición 73 del certamen de belleza más prestigioso del mundo. Y Victoria sin duda conquistó al jurado con su carisma, inteligencia y una destreza comunicativa, y es que esta chica, que es conocida también como la Barbie humana, se alzó con la codiciada corona, que además es una joya bañada en oro de 18 quilates, adornada con diamantes y con 23 perlas doradas, y esta además es la primera vez que una representante de Dinamarca gana la corona. La nicaragüense Shaynis Palacio, que fue la Miss Universo 2023, fue la encargada de colocar la corona sobre la cabeza de su sucesora. Y entre las últimas cinco finalistas figuraron María Fernanda Beltrán, que fue la representante de México, siendo este el país anfitrión, Ileana Márquez de Venezuela, Opal Suchata de Tailandia y Adetshina Shidima de Nigeria. Y la ganadora no solo se lleva esta corona, que además está valuada en más de 5.3 millones de dólares, sino que también se lleva un premio en efectivo de 250 mil dólares y un salario mensual de 50 mil dólares durante su reinado como embajadora de la organización. Esta nueva Miss Universo, además de representar la belleza y el talento de las mujeres, tendrá el papel activo en causas benéficas y proyectos internacionales, como siempre, consolidando su rol como líder global. Así que esto fue parte de lo que pasó este fin de semana y hasta aquí la información de los espectáculos. Pero para más información, a las 11 de la mañana en Nota por Nota por La Buena Onda o a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Y les deseo a todos que tengan una bonita mañana.
Bueno, igual para ti, Pilar, muchísimas gracias por el reporte en materia de espectáculos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información local.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos iniciando semana, pero en martes. Así es de que escuchamos a Juan Pablo Huerta. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Un gusto saludarte, Juan Pablo. Bienvenido y te escuchamos.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para José Luis y desde luego para todo el auditorio. La semana pasada el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico 2025, que a su vez es el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este paquete económico lleva implícito algunas previsiones sobre el comportamiento de la economía de nuestro país y en parte del mundo. Tarea nada sencilla, ya que requiere de estimar variables como el precio promedio del petróleo o el tipo de cambio, mismos que están fluctuando por variables de las que el gobierno mexicano no tiene ninguna influencia, pero de las que se tiene que presentar un cálculo promedio de todas formas. Y tal como ha sucedido con los dos últimos paquetes económicos de López Obrador, los números son alegres, por no llamarlos de otra forma. En primer lugar, se estima que la economía tendrá un crecimiento de 2 a 3% durante 2025, bastante alto si lo comparamos con las previsiones de organismos como la OCDE, que estiman apenas 1.2%, o BDI Research, que presenta una cifra de apenas 1%. El Banco de México también tiene previsto solo 1.2% de crecimiento. Es cierto que gran parte del trabajo de integración de este paquete se hizo antes de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y que este hecho ha cambiado la perspectiva para nuestro país, no solo para 2025, sino también para 2026. Sin embargo, el escenario de la victoria republicana siempre fue el más factible y el que debió tomarse en cuenta para la elaboración del paquete económico. En comparación con 2024, el gobierno federal espera ahorrarse casi 180 mil millones de pesos, y aún con este recorte al gasto y con la estimación muy optimista del crecimiento económico, el déficit presupuestal al cierre de 2025 sería de 3.9%, mismo que procuraría ser aminorado en los años subsecuentes. La disminución del gasto sería dirigida principalmente a eliminar la duplicidad de funciones, como dijo en su momento Ramírez de la O. Sin embargo, recortes agresivos siempre tienen impacto en el dinamismo de la economía, sobre todo cuando se restringen en obras públicas. Básicamente, ningún presupuesto del gobierno de López Obrador tuvo un balance en donde se registraran más ingresos que gastos, lo que se conoce como un superávit. Sin embargo, la diferencia entre ambos se había mantenido en términos manejables hasta que en 2023 la diferencia llegó al billón de pesos. Para el cierre de 2024 se prevé que este déficit llegue hasta el 6% del PIB de nuestro país, es decir, 1.92 billones de pesos, medida esta cifra en pesos corrientes. A pesar de la promesa de no endeudar al país comparado con 2018, el año de arranque de la administración de López Obrador, el incremento de la deuda pública al cierre de 2024 es casi de 203%, y esta cifra tendrá que empezar a ser acotada durante 2025 con este nuevo paquete económico. Por lo que por fin, Ricardo Monreal se atrevió a nombrar al elefante en la habitación. Es indispensable que nuestro país tenga una gran reforma fiscal que permita mejorar los ingresos del gobierno federal y que proporcione mayor certidumbre a quienes adquieren la deuda soberana de nuestro país. Este tema fue soterrado durante todo el periodo de campañas electorales, pero para poder lograr los objetivos en materia social que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y con una población en vías de invertir su pirámide poblacional, solo era cuestión de tiempo antes de que ésta se presentara como una emergencia. Ciertamente habrá oposición por parte del sector privado para la implementación de una reforma que muy posiblemente incremente los impuestos a la base cautiva, en donde evidentemente también se encuentran los trabajadores formales. Ya una de las principales agencias calificadoras de deuda cambió la perspectiva de la economía mexicana de estable a negativa durante la semana pasada, hecho que se puede repetir también con las siguientes agencias calificadoras si estiman que los contenidos del paquete económico son insuficientes para asegurar que México podrá seguir pagando sin problemas su deuda. Mi principal crítica a este paquete económico sigue estando en torno a los números felices. Por ejemplo, la estimación de que el dólar tendrá un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos y también al innecesario déficit que se ha generado y que hasta este momento se empieza a acotar. Es cierto que para este paquete económico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también estimó un precio de barril más acorde con las condiciones de mercado, pero el error persiste en asumir un crecimiento económico y una recaudación más alta de la que se puede obtener, sobre todo la que proviene de recursos tributarios, que son la principal fuente de ingresos del gobierno federal desde ya hace varios años. Entonces, esperamos que durante los siguientes años los paquetes económicos tengan en cuenta que las variables económicas pues no simplemente son estimaciones felices, sino un compromiso serio que puede terminar impactando de manera significativa las finanzas públicas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, tienes un par de llamadas. A ver, dice don Alberto Gutiérrez que la economía subió 4%, pero en Jalisco fue del 6%. Pregunta que ¿por qué? Creo que en este caso se refiere a una nota informativa que publicábamos la semana pasada que mencionaba que la inflación estaba en 4% en promedio a nivel nacional, pero en Jalisco era de 6 también y fracción, particularmente en Jalisco, en la entidad. Él pregunta sí. ¿Por qué? Y te pregunta también Benjamín García, ¿en qué nos afecta que disminuyeran la calificación de México? Esto se refiere a la calificación de estable a negativa que le dio Moody's a México.
Correcto. En el primer caso creo que el radioescucha se confundió respecto a datos de crecimiento económico e inflación. Ciertamente no hemos tenido un periodo de crecimiento de 4%, y para el caso de Jalisco, pues no hay tampoco una cifra de crecimiento de 6%. Si es por inflación, pues básicamente Guadalajara también tiene una mejor dinámica salarial. O sea, a pesar de que sigamos encontrando que los salarios son insuficientes, pues en comparación con el promedio nacional seguimos estando más alto. Eso causa también que los precios de bienes y servicios sigan encontrándose más caros que en el resto de la República. Buena parte de esto también tiene que ver con el fenómeno inmobiliario, en donde inflación proveniente de renta es pues básicamente más cara en Guadalajara y la zona metropolitana que en otras ciudades aledañas. Y en el segundo caso, la baja de la calificación, bueno, mejor dicho, el cambio de la perspectiva de estable a negativa, significa que básicamente en la siguiente revisión que haga esta agencia calificadora puede quitarle una calificación más, un punto más en la calificación, y que esto significaría que para que México pueda seguir colocando sus bonos tendría que ofrecer una tasa más alta para compensar ese mayor riesgo, y por lo tanto el que nosotros como nación o como Estado nos estemos endeudando simplemente nos va a salir más caro y vamos a tener que pagarle más a quien decida comprar nuestra deuda simplemente porque se está juzgando que es más riesgoso adquirirla.
Ahora, Juan Pablo, Moody's sigue siendo una agencia importante como calificadora. No sé si escuchaste las declaraciones de la presidenta.
Sí, a fin de cuentas es una de las tres principales en este sentido. Ciertamente las agencias calificadoras no han estado libres de pecado, o sea, durante el periodo de la crisis económica en Estados Unidos en 2008, pues básicamente seguían teniendo calificaciones excelentes para los bonos basura que estaban vendiendo varios de los bancos de inversión. O sea, no han dejado de cometer pifias, pero aún así el hecho de que en algún momento se hayan equivocado no quiere decir que para estos casos, cuando se hace una evaluación en donde es bastante transparente lo que está sucediendo con las finanzas públicas del país, también se equivoquen. En el caso anterior estaban juzgando la calificación de bonos bastante complejos, en donde no se sabía exactamente por qué estaban formados a su vez, eran bonos conformados por varios activos financieros, pero en este caso lo que sucede con las finanzas públicas del país es bastante claro. Entonces, me parece que el hecho de haber cambiado la perspectiva de estable a negativa es coherente con sus metodologías de evaluación.
Y es que ocurre lo que pasa con un árbitro de fútbol, ¿no, Juan Pablo? De que te califica de manera correcta y lo avalas y lo que aplaudes, y cuando no, lo descalificas.
Ciertamente, es otra perspectiva también bastante válida, pero creo que en este caso las agencias están haciendo bien su trabajo, y como ya hemos visto, o sea, no se puede ocultar el sol con un dedo de que la deuda incrementó de 2018 a 2024 203% y que los déficits, en este caso podemos esperar uno de casi 1.96 billones de pesos al cierre de este año.
Ahora, ahí están los números. ¿Quiénes son los que se basan en este tema de las calificadoras? ¿Las empresas al momento de pensar en la certeza para instalarse en México?
No, más bien los inversionistas. Es decir, el país tiene un mercado de... Mejor dicho, el país no. El país coloca sus bonos en los mercados de deuda, lo que se conoce como deuda soberana. Y de deuda soberana podemos adquirir afores, nosotros mismos como ciudadanos inversionistas, empresas, otros gobiernos. O sea, el mercado es bastante amplio y todas estas personas o todos estos agentes pueden comprar. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque es una deuda que consideramos segura. Pero el problema está en este momento en donde se cambia la perspectiva y cuando ya no se juzga tan segura, entonces el gobierno tiene que ofrecer tasas más altas para compensar ese riesgo. Pero todos en este momento podemos adquirir ese tipo de deuda y tal lo podemos hacer, por ejemplo, desde CETES Directo, la plataforma en línea, como lo podemos hacer también al incrementar nuestras aportaciones en la Afore o participar también en un fondo de inversión, en una casa de tipo de cambio, etcétera. O sea, de todas estas maneras podemos participar del mercado de deuda gubernamental.
Sí. Ahora, cambiar la perspectiva como lo hizo Moody's de estable a negativa, ¿crees que tenga un impacto en la inversión? ¿Crees que hay preocupación en la Secretaría de Hacienda y en el fondo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque Hacienda salió de inmediato a reaccionar y decir que debieron haber esperado hasta analizar el presupuesto 2025.
Creo que sí hay preocupación y creo que ellos mismos lo están reflejando desde el hecho de que hay una estimación muy puntual acerca de cuál va a ser el déficit con el que vamos a terminar durante el siguiente año, y por eso también ellos ya pusieron manos a la obra. O sea, me parece a mí que el mensaje es bastante claro, ya que podrían haber continuado con un presupuesto muy alto y también hacer lucir más a la presidenta en este primer año de gobierno, porque los resultados en materia económica para 2025 no van a ser los mejores. México viene viviendo ya una desaceleración en materia económica, el triunfo de Donald Trump todavía complica más las cosas, y el hecho de que ya el presupuesto esté poniendo recortes, por así decirlo, severos en diferentes instancias, pues para mí es un indicador bastante claro de que sí les interesa este tipo de opinión, y que probablemente la inversión extranjera se detendría más, desde mi punto de vista, por la victoria republicana en los Estados Unidos que por la situación de las finanzas públicas en el país. O sea, la situación de las finanzas sí se está agravando, pero no es el hecho más complicado en comparación, por ejemplo, con la amenaza de Donald Trump de establecer este arancel del 25%. Son dos fenómenos que se están presentando de manera simultánea, pero para mí sigue teniendo más peso lo que puede hacer Donald Trump que lo que en este momento representaría de riesgo las finanzas públicas del país.
Bien, Juan Pablo, pues muchas gracias por el análisis y por contestar las preguntas no solo del auditorio, sino de tus servidores. Te agradecemos y te escuchamos el próximo martes.
Con todo gusto, Griselda. Gracias a ustedes por permitir dirigirme al auditorio.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ocho de la mañana con 37 minutos y antes de saludar a mi compañero Arturo García Caudillo en la capital del país, agradecerle como siempre sus finas atenciones a nuestro querido Memo Farner, que tuvo la gentileza de mandarnos un par de cafecitos, unos taquitos de barbacoa, maravillosos. Y de postre, la tranca que nos mandó
Rafael Villaseñor.
Rafael Villaseñor, ya lo probé, muchas gracias, muy rico.
Y un pastelito, gracias a Guillermo.
Y un pastelito para ti, Gris, que, bueno, no es que no quisiéramos decirlo, no, eres muy modesta. Ayer fue tu cumpleaños, así que muchas felicitaciones.
José Luis, algo te iba a decir, ya se me fue la idea, pero...
¿Cuántos cumpliste?
No, ¿no era eso? No.
No, es que pensé que era eso.
No.
Ah, ok.
Bueno.
Vámonos hasta la capital del país, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Adelante, compañero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, también nos habíamos olvidado del cumpleaños de Gris, así es que un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México, donde en la Cámara de Diputados esta semana tendrán intensa actividad a partir del día de mañana, y muy parecido a lo que ocurrió la semana pasada, donde la presencia de la Secretaría de Hacienda fue importante. ¿Por qué? Porque a partir de mañana estarán compareciendo los funcionarios de esta secretaría para comenzar los trabajos de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal, comenzando precisamente mañana miércoles, aunque es 20 de noviembre. Los diputados están citados para sesionar porque comparecerá en el pleno el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para explicar el documento que entregó la semana pasada, que es el paquete económico para el ejercicio fiscal 2025, que comprende justamente el presupuesto de egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Entonces, pues, con esto comenzó la semana pasada con la entrega, pero con esto de las comparecencias comienzan ya los trabajos de cara a la aprobación de este paquete económico. Es muy importante que terminen antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, que es el 15 de diciembre, pero pues, por las fechas están calculando que terminarán por ahí del día 13. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informando que mañana estará justamente el secretario de Hacienda en San Lázaro,
donde él explicará el estado que guarda la administración pública en materia económica, pero también los criterios de política económica, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que año con año nos corresponde aprobar a ambas cámaras, y en el caso del presupuesto, exclusivo a la Cámara de Diputados. Pero después de la comparecencia, los tres días siguientes, se reunirán las comisiones de presupuesto con los funcionarios de Hacienda para revisar el contenido de los rubros de la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto. Primero se comienza por disposición constitucional, por la Ley de Ingresos, para saber cuáles son los recursos que se tendrán para después distribuirlos en el presupuesto. Eso es el ejercicio que año con año se hace. Entonces se tendrán reuniones permanentes con funcionarios para que pudiéramos estar aprobando, de ser el caso, hacia el día 27 de noviembre, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, para poderse enviar al Senado de la República como Cámara Revisora, y una vez aprobado, comencemos el análisis del presupuesto de egresos de la Federación. Pretendemos, es nuestra intención, terminar el ejercicio de aprobación hacia el 13 de diciembre. Lo he conversado con los grupos parlamentarios y estamos intentando lograr un acuerdo amplio para este propósito.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, dos fechas que se están poniendo los propios diputados. Una es la del 27 de noviembre para la aprobación de la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, y la otra es el 13 de diciembre para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchas gracias, que tengas excelente martes.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la capital del país. Tenemos una pausa comercial, 8 de la mañana con casi 43 minutos. Si está por agarrar camino para irse a la escuela, al trabajo o a donde sea, que llegue con bien y que tenga un excelente martes. Gracias por continuar con nosotros. Hay información en materia de inseguridad. Déjeme informarle que el día de ayer por la noche, aproximadamente a las 10:30 de la noche, dos hombres fueron asesinados a balazos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Ese reporte se recibió en las calles Carlos Rivera y Sebastián Caboto, en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque, donde inicialmente se reportaba de una persona lesionada a balazos. Lo llevan a un puesto de socorros y desafortunadamente pierde la vida cuando era atendido. Sin embargo, cuando se están llevando a cabo las investigaciones, se sabe que en el interior de una casa de la calle Sebastián Caboto fue encontrado otro cadáver, el cadáver de otro hombre lesionado también a balazos y que desafortunadamente pues pierde la vida en esta agresión en directa. También comentarle de lo que pasó este fin de semana en el municipio del Arenal, donde un hombre que aparentemente sería elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Jalisco agredió a golpes a policías municipales del Arenal. Esta agresión ocurre allá en este municipio de la región Valles y provoca que estas personas, estos supuestos policías de investigación, fueran perseguidos hasta las instalaciones de la fiscalía porque imagínese usted, desde el Arenal esta persecución hasta prácticamente las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, donde finalmente se resguardan estos sujetos. Estamos esperando que la Fiscalía Estatal confirme que se trate o no de elementos de esta corporación. Se hablaba de manera extraoficial que se trataba de elementos comisionados a la seguridad del fiscal anticorrupción. Esto no se ha confirmado. Como le digo, estamos esperando la confirmación. Y esta mañana hay un reporte, todavía está en calidad de reporte no confirmado, de dos personas sin vida en la colonia San Francisco de la Soledad del municipio de Tonalá. Estamos tratando de conseguir también la confirmación de este servicio, saber si es positivo o no. Hacemos contacto ahora telefónico con mi compañero José Luis Jiménez Castro con algún reporte de lo que está ocurriendo justamente en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a don Rafa Villaseñor por ese panecillo. Yo no lo conocía. Muchas gracias, Rafa. Me dice que su papá tiene orígenes de Huetamo, Michoacán, y por eso es que él pues va constantemente a aquella región del país. Gracias, Rafa, por este panquesote o panquecito, no lo he visto, pero muchas gracias. Bueno, comentarles, si te das cuenta, Tocayo, ya inauguramos oficialmente la época navideña en punto y seguido, pero hoy lo inauguramos aquí en Radio Metrópolis. Siempre lo hemos dicho, a raíz de que empiezan los comerciales de Farmacias Guadalajara navideños, declaramos oficialmente inaugurada la Navidad aquí en Radio Metrópolis. A partir de hoy ya se empiezan a escuchar estos comerciales, así que bienvenida la Navidad. Y a propósito de todo esto, fíjate que se ha comentado en torno a que cada quien pone sus arbolitos de Navidad. A algunos les gusta poner arbolitos artificiales, otros naturales. Pero ¿qué le parece si usted no, esta vez no pone arbolito de Navidad? El artificial finalmente se convierte en basura. El arbolito natural, pues es también un ser vivo, ¿no? Platicamos con Gregorio Orozco del grupo Mejorando Tu Entorno, y él propone que en lugar de poner arbolito de Navidad, usted decore con esferas, con luces, no sé, el arbolito que está fuera de su casa, alguna rama que tenga por ahí, algún arbolito o rama que esté en el jardín, en fin, pero no ir por arbolitos naturales. Escuchemos lo que nos comentó justamente Gregorio Orozco del grupo Mejorando Tu Entorno. Adelante, por favor.
Si fuera, o sea, que tuviéramos este cambio cultural, yo sé que esto pues no va a pasar de un día para otro, pero que si fuéramos siendo cada vez más conscientes de esto, que tengamos un civismo ecológico, en donde de una forma o de otra estás matando árboles, aunque se reforesten, aunque haya muchísimas cuestiones de recuperación para esto, que se beneficie a los productores de arbolitos, pues bueno, esto será paulatino, ¿no? Pero sí que tengamos esta conciencia de celebrar la Navidad con nuestra familia a gusto, contentos, sin matar un ser vivo. Que lo hagamos a través de otras alternativas, ¿no? De otras cosas. Y repito, hay gente que a mí me comentaba, sí, pero ese olor cuando llegas a tu casa, a tu departamento, a pino, cómprate una corona de ramas de abeto, de pino, de árbol natural, y vas a tener el aroma, y vas a tener ese ambiente navideño, ¿no?
¿Usted tiene estadísticas de cuántos arbolitos pudieran morir en cada Navidad?
Híjole, son unos millones.
Millones.
El dato lo puede tener más precisamente, más preciso Natalia, pero a nivel mundial son millones. En México, que tenemos pues realmente pocos bosques, es un impacto muy fuerte. Todavía en países como Canadá, en Estados Unidos, que pues tienen todavía áreas muy importantes de bosques, pues, quizás no sea tan importante, pero ya países del trópico para abajo, esto pues sí nos pega muy fuerte. Además de que el arbolito natural, aunque es menos dañino que el de plástico, implica mucha huella de carbono en la cuestión del transporte, en el embalaje, en muchas otras cuestiones que no se ven a primera vista, pero también impacta en la huella del carbono al hacer esto, ¿no?
Bueno, eso es lo que comenta justamente Gregorio Orozco del grupo Mejorando Tu Entorno, y es que el horno está para bollos, la cuestión climática, los árboles que se han estado destruyendo a nivel mundial, sí está generando un déficit importante de árboles, y particularmente se resiente en estos días de Navidad porque todo mundo quiere su arbolito natural porque es el que le da el olor a la casa. Pues pongo una corona de otro tipo de material o adorne la ramita que tiene ahí en su casa. Ahí queda la propuesta, usted sabrá qué puede o qué hará, si va a poner el arbolito de Navidad, artificial, natural o de plano no pone arbolito. Compañeros, ese es el reporte que le tengo. Por cierto, pues déjame decirte que pues hay veces poco recordado, tal vez poco aplaudido, poco festejado, es más, poco mencionado en los medios de comunicación, pero hoy es el Día del Hombre, ¿sí? Hoy es el Día del Hombre, así que a todos los hombres un abrazo muy fuerte, aunque de repente les hagan el fuchi. Compañeros, ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Diríamos en punto y seguido, tocayo, no hay nada que celebrar.
No hay nada que celebrar, así es.
Muy bien. Gracias, tocayo.
Bueno, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Bueno, coincido con José Luis, no en el Día del Hombre, coincido
en lo de los árboles.
En que Farmacias Guadalajara inaugura la Navidad.
Sí, claro. Es y los comerciales de Soriana.
Los dos.
No, los dos. Pero sí, los de Farmacia Guadalajara, sí. Porque aparte no le cambian gris, es la misma canción cada año.
Escuché ahorita que pasó el corte de Farmacias Guadalajara con la Navidad y dije, por Dios, ya tenemos el tiempo encima, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
Así es de que coincido con José Luis, Farmacias Guadalajara inaugura la Navidad.
Tapatío que se respeta, ya sea de origen o adoptado, tapatío que se respeta, reconoce la Navidad por los comerciales de la Farmacia Guadalajara. Exacto. Por supuesto que sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y si te parece, regresamos con la participación del público. Bueno, vámonos a la participación del público.
7 minutos prácticamente de programa para darle salida a sus comentarios, como el de, déjeme sacar su nombre porque ni siquiera nos lo puso, don José Díaz, dice, semana para no sintonizar Radio Metrópoli en la mañana. Para los que no lo saben, José Luis Escamilla escribe en Latinus, de ahí sus ataques y odio al gobierno federal. Esto no lo van a leer al aire, de seguro. Como soy muy contreras, don José, sí lo leímos al aire, y nada más en honor a la verdad, hace ya muchos meses que no escribo para Latinos, y aun si así fuera, nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo que usted llama ataques, nada tiene que ver.
¿Qué has dicho hoy que le haya provocado?
Pues que las matanzas siguen, que creo que es verdad.
Claro.
De los problemas con el presupuesto, que no se destinó dinero suficiente para ciertos proyectos, no solamente de Jalisco, del país, cosa que es cierto, pero bueno. Nada más que cúmplala, don José. Nos escuchamos el próximo lunes.
Bueno, Marta dice, felicítenos a Marta Chávez y a Carlos Ortiz Hernández, cumplimos 46 años de casados, gracias por el aguante y la felicidad, Marta, que se la pase muy bien, feliz aniversario. Francisco Munguía, una felicitación a Mercedes por la efeméride, saludos para todo el equipo de Radio Metrópoli. Luis Antonio Gómez, uno de los mejores tamales son los de vitela, de Polanco, hasta de gansito hacen. Híjole. Es decir, los tradicionales, los rojos, los verdes, los de rajas con queso, seguramente de elote, pero dice hasta de gansito hacen. ¿Se te antoja?
No. No. Realmente no, para decir mentiras.
Dulces, el de piña y el de fresa.
Fíjate que no soy muy tamalero. ¿Tampoco? No, a mí los de carne, que no enchilen, y si acaso los de elote.
Bien. Aurora Avaroa dice que Claudia Sheinbaum es una persona vengativa y mala, no gobierna para Jalisco, qué tristeza que no amen al país, en general los de la Cuarta Transformación. Patricia Luna, es una tristeza ver las escaleras eléctricas del Mercado Corona, están quebradas, no funcionan, han sido vandalizadas, va mucha gente de fuera o con bastón o con algún problema y no están en buenas condiciones estas escaleras del Mercado Corona.
Y los elevadores también muy malas condiciones, sucios y súper ocupados, es imposible poderte subir al elevador.
Javier Valencia, es preocupante la inseguridad, pero hay que ver de dónde vienen las armas. Estados Unidos mete armas de alto poder en todo el mundo. Ahora hay inteligencia policial y van a confiscar el dinero y bienes del narco en México y al extranjero. Hay que tener paciencia, es lo que dice don Javier Valencia.
Preguntan, buenos días, para felicitarlos. ¿Ya saben quién será el nuevo secretario de Educación para Jalisco? No nos ha informado. Hay algunos puestos que todavía están vacantes por ser...
Pero no se queda Juan Carlos Flores Miramontes.
Es que se hablaba de la ratificación de Juan Carlos Flores Miramontes como secretario de Educación, pero no es un hecho. No se ha confirmado ni quién va como secretario de Educación, secretario de Infraestructura y Obra Pública, y bueno, los puestos de seguridad.
De seguridad.
Los puestos de seguridad, pero todavía faltan 3 semanas, ¿no?, para que comience la administración. En esas 3 semanas tendrían que salir esos nombramientos, que a lo mejor ya están hechos, el tema es que no se han anunciado como tal. Buenos días, ¿escuché bien al señor Hurtado o es Día de los Inocentes?, dice Esteban Cabrera, ¿no? ¿Lo escucho bien? Y Rosa dice, Sheinbaum manda, siempre ha mandado y dañado al país, dice Rosa. Por acá también dice, esa técnica del señor Javier Hurtado es como la de Goebbels en Alemania hitleriana, decir lo que piensa como si fuera verdad. Primero dice piensa y al final lo deja como si fuese verdad sin que se presente una sola prueba. Es una editorial, no olvidemos que es un comentario editorial.
Y es su opinión.
Y es su opinión, entonces no es una nota periodística que tiene que tener sustento y rigor periodístico. Y si bien las editoriales también tienen que tener fundamento, que seguramente lo tiene el profesor Hurtado, eso es un comentario. Buenos días, me sorprende al comentarista Hurtado tanto que apoyó a la 4T cuando estaba AMLO. Y ahora ya reconoce todas las aberraciones que están cometiendo, sobre todo con la reforma judicial. Laura Hernández, ¿saben si ya hay fechas para la inscripción a la pensión del bienestar para quienes cumplen 65 años en noviembre?
Hoy hay
saludos
una
desde Manzanillo.
De prensa, José Luis, precisamente con la delegada de los programas de bienestar, seguramente hay información al respecto.
Dice, buenos días, no sé qué le sorprende a Javier Hurtado, todo el tiempo se estuvo diciendo que eso iba a pasar, parece que ya se le acabó el chayote, dice. Pedro Atilano, mi comentario es respecto a los presidentes. Jamás nos darán gusto, esté quien esté. El que hoy te quita, mañana te dará otro. Nos mandan saludos desde Uber Gris, David Salazar. Ah, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Dice que le da mucho gusto escucharte por las mañanas. También recomendar que todos los tamales que venden afuera de los hospitales del IMSS, como la 110, el Centro Médico y la Clínica 14, están deliciosos. Todos los del IMSS.
Ella recorrió todas las clínicas del Seguro Social.
Todos, ya los pues de Uber seguramente, sí. Si hay alguien que sabe dónde comer, son los de Uber y los de taxis.
Bueno, pues saludos.
Y los policías.
Saludos a ambos.
Hola, afuera del Templo de San Judas Tadeo, en Alcalde Barranquitas, también por la calle Industria, entre la 60 y la 40, los apartalugares hacen de las suyas, dice la señora Martínez. La señora Contreras, estoy feliz que... Bueno, muchas gracias por sus comentarios, qué amable. Dice, yo tengo un jardín y cada año adornamos un guayabo fresa y un rosal para la Navidad.
Qué bien, ¿no?
Pues para no poner arbolito. Aunque yo soy de la idea que los árboles de Navidad son sembrados exprofeso para eso. Es decir, no sé qué tanto sea daño ambiental porque para eso fueron fueron plantados, ¿no?
Mira, a mí con el temor a que se incendie, que alguna luz, no lo sé, que pueda provocar un accidente.
Sí, aquí la recomendación sería ponerle luces LED, sí, ¿no? Que esas no pueden no se calientan y no, sí, pueden provocar un incendio, pero siempre hay riesgo porque estamos hablando de una planta seca en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, extremar muchas precauciones.
Se me quedó muy grabado el accidente que tuvo la familia de Virginia Sendal.
Sí, 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 que a partir de ahí surge esta clínica de para quemados de Michu y Mau.
Exacto.
Nos vamos, Luis, 8:59 de la mañana.
Gracias, José Luis.
Nos escuchamos mañana. Sigan la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias.